Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Bona tarda, estem a la sintonia 91.3 de l'FM i comencem ja el programa d'Infosport, que és l'edició número 11 del divendres i també és la numerosa del dilluns, però ara avui estem a divendres, ja sabeu que avui divendres farem un especial boxa, perquè hi va haver molt el combat de boxa el divendres passat i lògicament avui tindrem doncs molta informació, no? Però recordeu que les vies de Sofran Lladiu que us parla Ramon Argenter. Hem de dir que aquest cap de setmana, el Ripollet, després de que la setmana passada perdés davant del Cerdanyola 1-5, aquesta setmana el Ripollet juga al camp del Vilassar de Dalt. Un Ripollet que ocupa la plaça número 4 en 23 punts, després de perdre amb el Cerdanyola per 1-5 en gol de Cristóbal de Penal. I aquesta setmana, doncs, el Ripollet jugarà al camp d'un exentrenador del Ripollet. Anem a recordar les paraules de Cisco Inglada. El Cisco Inglada, president del Ripollet, que parlava, doncs, del partit que es va jugar aquí a Ripollet i també del partit que, doncs, ha de jugar al camp de Vilassar, que deia que no li preocupava l'entrenador.
No em preocupa gens l'exentrenador perquè no juga, però poden preocupar els jugadors que tenen. Jo ara el que hem de fer, enfrontar aquesta setmana, que els jugadors recuperin la moral que tenien abans del partit, que aquest resultat sigui un resultat, pues una anècdota, que hem jugat entre un derbi i l'hem perdut, però han de seguir treballant de la forma que estan treballant, l'entrenador amb tota la tranquil·litat del món, que sap que la té, l'ha tingut i la tindrà, la confiança de la Junta, i llavors jo no penso que hi hagi cap condicionant per anar amb por a Vilassar.
És el que anava a preguntar, no afectarà, no, la moral a Vilassar?
Bé, els jugadors del Ripollet saben que aquesta junta directiva l'any passat i aquest any hi serem ferms amb un pensament que tenim. Nosaltres fitxem un entrenador i fitxem uns jugadors perquè estiguin tota una temporada. El jugador que se'n vulgui anar perquè no juga té tot el dret de marxar. A l'entrenador els resultats no condicionaran mai a un treball que està fent durant la setmana. I ell sap, i si per mi sigués, avui mateix li oferia la renovació per l'any que ve. Jo avui mateix li oferia la renovació. El que passa que ell no està ni per parlar-lo, ni jo ara sóc la persona adequada en aquest moment, sense consultar-ho amb la meva junta directiva, per donar-li que continuï l'any que ve. Però sap que ell, jo li vaig dir una vegada, Jordi, a mi m'agradaria que l'entrenador del Ripollet hi estigués aquí 3 anys, perquè 4 ja és més difícil, i a més ell ho sap. Però els 3 anys seguits m'agradaria...
Com un polític, està 4 anys, no?
No, nosaltres, jo com els polítics, no. A més, no vull parlar de polític.
Tu més ben fet, no?
Avui dia ser polític no és cap avantatge. Avui ser polític és fer una carrera massa condicionada a molts aspectes que no són polítics i al servei del poble. El que passa que sí, està clar que aquí aquest entrenador està treballant en unes condicions que nosaltres li hem oferit que treballi. Ell està confiant en gent, avui ha sortit a l'Adrián, a l'Eros, jugadors del poble, i això estem claríssims que ho hem de fer. Que un dia tindran més sort i un dia guanyaran el partit, però ell no, això, els resultats no poden condicionar mai el treball que fa l'entrenador.
Sort, i a veure si aconseguim els 3 punts a Vilassar.
No ho poso en dubte.
Futbol.
I avui anirem més ràpid que mai perquè tenim molts protagonistes, no? Dic que el Ripollet, doncs, jugarà aquesta setmana a Vilassar de Dalt. És la jornada número 12 que s'enfrontaria en Premià, Manresa, Tona, Mollet, Olot, Palafrugell, Granollers, Canovelles, Lloreda, Sant Hilari, Farners, Sant Feliu, Aiguafreda, Vic, Cerdanyola, Palau i Vilassar de Dalt, Ripollet. Classificació: Aiguafreda, 31 punts, l'Olot, 26, Mollet, 24, Ripollet és quart amb 23, Palafrugell, 18, Granollers i Tona amb 17, Vic amb 16, Premià de Dalt 15, els mateixos que el Manresa, Farners 13, Vilassar de Dalt 12, Sant Hilari 10, i en lloc de promoció, de descens directe, Sant Hilari 10, Palau 9, Lloreda 8, Cerdanyola 6 i Canovelles en el lloc número 18 amb 5 punts. I també aquesta setmana, doncs hi ha futbol de la tercera territorial, perquè el Futbol jugarà contra el Júnior i a les Diles jugarà al seu camp contra la penya deportiva Pajaril. Una victòria, que és el més fàcil de la penya deportiva Pajaril, al camp de les Diles, i una derrota, que ja no és tan fàcil, del Júnior a Can de la Fut, situaria a la penya en el primer lloc de la classificació. Anem a recordar les paraules del seu entrenador, que, lògicament, aquesta és la intenció de guanyar a l'Esdila.
Sí, aquesta seria la intenció, no? Jo confio amb la de Fu perquè, a veure, sé el potencial que tenen, és un bon equip, i salvo que estigui relliscada, és que potser pateixen una mica d'aquesta inexperiència, no?, d'aquesta categoria, però és un equip que està a dalt i que, cuidado, pot donar moltes sorpreses i potser moltes alegries per altres, no? I penso que aquesta setmana a casa davant del Júnior, home, per nosaltres sí que seria una gran oportunitat. Primer, hem de guanyar nosaltres, això sí, i a partir d'aquí, bueno, penso que igualment qualsevol resultat seria bo, tant si guanya la penya com si guanya la de Fu, com si empaten, perquè encara que guanyés el Júnior i continués líder, també seria bo perquè, clar, és un rival que també el deixaríem una mica enrere, i el Júnior sempre podrem agafar.
Ara, el que no seria tan bo és que el Júnior guanyés i l'Esdila es guanyés a vosaltres.
Exactament, això sí que seria una patinada, però molt grossa, perquè aquí sí que el Júnior s'escaparia una mica i veiem com estan, que encara no han perdut cap partit. Clar, seria difícil d'agafar-ho. Hauríem d'esperar la segona volta, hem d'esperar el fallo d'ells, guanyar nosaltres tot, i això és un hàndicap en contra, que clar, els jugadors també notarien una certa pressió, no?
Si no hi ha res de nou, dissabte a les 4 de la tarda,
a les 4.
Contra l'Esdila, i segurament que passi el que passi, l'endemà sereu tots els dos equips animant a la de punt, no?, contra el Júnior.
Segur que hi serem, perquè, a més, ja no perquè interessi el resultat, no?, perquè sí que és veritat que interessa, però a més és un equip del nostre camp, som amics, i està clar que sempre que juguem amb el rival anirem amb el de casa, que són els nostres amics, no?, que són a la de Fu, i nosaltres, doncs, bueno, anirem a morra en apoyar-los i en intentar que guanyin com puguin i com sàpiguen, clar.
La plantilla la tens tota complerta per aquest partit o no? O tens lesionats?
Bueno, portem ja 3 setmanes que tenim lesionats. Ja el Sergio García també es va lesionar la setmana passada. Tenim el Jean-Pierre lesionat, el Pere va estar malalt tota la setmana també, el davanter. El Roger continua amb la seva rehabilitació, igual que l'Ivan. En fi, que tenim 7, 8 i 9 jugadors que estan encara... que no poden jugar, o sigui, no és que estiguin tocats, sinó que no poden jugar. Però, com dic sempre, confio en tots els jugadors que tenim, tots entrenen molt bé, tots estan jugant molt bé, tots estan tenint els seus minuts i les seves oportunitats, i les estan aprofitant, i a partir d'aquí penso que l'equip no ha de tenir fissures per cap costat.
I jo comentaré que sentia en les grades el dissabte dient que es notava faltar al mig del camp el Roger, la legió del Roger.
Sí, el Roger és un home molt, molt important per nosaltres i Roger encara no ha pogut començar la temporada. El Roger és un home que dona una tranquil·litat al mig del camp, no? Juga molt bé, té una visió de joc molt, molt bona, té molta potència, és gran. O sigui, Roger és un home que al mig del camp dona una serenitat, dona una feina que no és que no la puguin fer els demés, sinó que Roger és a lo millor una escala superior, no? A lo millor també, perquè, clar, la categoria que té, d'on ha jugat tota la vida, i Roger, doncs, bueno, estem notant la falta. Però tornem a lo mateix. Tenim uns altres jugadors que aquesta feina l'estan fent exactament igual. O sigui que tranquils.
Doncs sort, i en aquest cas, que guanyi el millor, perquè, clar, es juguen dos equips de casa i la ràdio ha de ser neutral. Que guanyi el millor.
Doncs moltes gràcies.
Futbol. Futbol.
Les paraules de Javi Abril, l'entrenador de la penya deportiva Pajarell. I aquesta setmana també juguen, doncs, com no. Volíem parlar també amb l'Antonio Linares, que és l'entrenador de l'Esdila, però no va ser possible. I sí, tenim les declaracions de Xesco, l'entrenador de la de Fut. Perquè si l'Esdila juga contra el Pajarell aquesta tarda, el dia aquest dissabte a les 4 de la tarda, el Júnior, que és l'actual líder, perquè el líder és... El Júnior, 21 punts, penya deportiva Pajarell, 19, i a de Fut en té 18, mentre que l'Esdila ocupa la plaça número 14 amb 8 punts. El diumenge s'enfrenten a de Fut, Júnior.
Sí, sí, el domingo a las 12 es un partido de los que cualquier jugador quiere jugar, claro. Partido bonito, juegas contra el líder, estás cerca y, claro, motivación supongo que mis jugadores tendrán toda, pero no solo con la motivación, hay que estar concentrados, tenemos que hacer bien las cosas, porque el Junior es un buen equipo, no hay duda, si no, no iría líder, eso está claro.
Acaba de hablar con Javi Varela de la Peña. Dice, bueno, el domingo todos apoyando a la de fútbol para que intentéis pues ganar el partido al Junior. Yo creo que podéis dar la sorpresa, ¿no?
Hombre, nosotros normalmente en casa solemos hacer buenos partidos y solemos ser un equipo fuerte. Pero claro, Junior es líder por algo, ya te digo, y seguro que vendrá con todo su equipo a intentar. Ellos también saben que si vamos terceros también debe ser por algo, y no vendrán confiados y vendrán a poner las cosas difíciles. Y bueno, Javi, claro, él también mira por sus intereses, como es lógico.
Claro. Lo que pasa que yo los partidos que he visto a vosotros en casa, jugáis mejor con los de arriba que con los de abajo.
Sí, casi sí. Casi sí. Bueno, en casa y siempre. Normalmente somos un equipo que como tenemos gente muy rápida arriba, entonces cuando nos dominan un poco los equipos, pues hacemos mucho daño a la contra. En cambio, cuando nos toca llevar a nosotros la iniciativa, a veces tenemos fallos de concentración atrás y lo acabamos pagando, claro.
¿Y para ese partido que jugaréis a las 12 vas a tener la plantilla al completo o tienes lesionados?
Tengo la plantilla al completo. Tengo la plantilla al completo. Gracias a Dios, tengo bueno algún golpe, algún toque.
¿Esta semana haréis algún entrenamiento especial o no?
¿Entrenamiento especial? No. Si quieres que... A ver, trabajaremos alguna jugada ensayada y poco más. Poco más. Trabajar. Nosotros siempre mantenemos la misma línea de trabajo, independientemente del equipo contra el que juguemos, ¿eh?
Pues suerte y a ver si conseguís los 3 puntos, que más a más haríais una obra a la peña, pero os mantendríais aquí en la segunda posición vosotros también.
Sí, claro. A nosotros también nos interesa ganar, es lógico, ¿no? Sí, sí. A ver si tenemos suerte y podemos ganar, y así en el derbi pues sería todavía mucho más emocionante.
Doncs bé, deixem ja el futbol i amb el futbol sala. Aquest cap de setmana també el Ripollet de futbol sala juga contra el Vilassar de Mar, que és el líder. La setmana passada el Ripollet perdia a la pista de l'Hospitalet per un 6-3. I aquesta setmana juga a casa contra el Vilassar de Mar. Un Vilassar de Mar que és líder amb 28 punts. El Ripollet ocupa la plaça número 7 amb 14 punts. Això pel que fa a la Lliga Nacional. Pel que fa a la categoria preferent, el Ripollet B jugarà el diumenge a la pista del Pla de Llobregat. El líder és el Sant Feliu, que té 22 punts, i el Ripollet B és tercer amb 14 punts, mentre que el Pla de Llobregat és quart amb 13 punts, un partit que serà també molt difícil. Pel que fa al món del futbol sala femení, l'equip del Can Clos, que la setmana passada guanyava en el Penyíscola per 5-4, aquesta setmana jugarà al camp del Rubí, el Rubí que és líder de la competició, un Rubí que va guanyar al camp del Flànega de Canàries per 2-7, és líder el Rubí amb 9 punts i el Can Clos ocupa la plaça número 4 amb 5 punts. Aquest cap de setmana s'enfrontarien, doncs, el Rubí el dissabte a les 6 de tarda, Rubí-Can Clos, de la divisió de plata femenina. Pel que fa a l'equip B, que la setmana passada perdia a Palau de Plegamans per 2-1, aquesta setmana jugarà a casa a les 4 de tarda contra el Sant Just. El Can Clos B ocupa la plaça número 3 amb 10 punts. El líder és el Cervera, que està empatat amb el Palau amb 12 punts. I en zona de descens directe, el provençalenc amb 0 punts. Deixem el que és el món del futbol sala per anar dient que el hockey la setmana passada, doncs, el Ripollet va empatar o va perdre l'oportunitat d'aconseguir 3 punts perquè només va poder empatar el camp del Gamma Navarcles amb un empat a 7. Líder és el Congrés, que té 21 punts, seguit del Barcino, que en té 18, i el Ripollet ocupa la plaça número 7 amb 11 punts. Aquest cap de setmana jugarà el diumenge a partir d'un quart d'11 a la pista del Cornellà. Cornellà-Ripollet, dintre de la segona catalana, grup A. Un Ripollet que, com deia, Mesa té la Lliga amb 11 punts, davant d'un Cornellà que ocupa la plaça número 11 amb 7 punts. Perquè fa el món del handball, hem de dir que la setmana passada el club handball Ripollet va tenir jornada de descans i que aquesta setmana jugarà a la pista del Molins de Rei. El líder és la Salla Benonova, que té 8 punts, seguit del Pau Casals, que en té 8, mentre que el Ripollet ocupa la plaça número 10 amb 0 punts. L'equip del Molins de Rei és l'equip que la setmana passada perdia la pista del Pau Casals de Sabadell per 31-27, i hem de dir que el Molins de Rei ocupa ara la plaça número 7 amb 2 punts, mentre que el Ripollet ocupa la plaça número 10 amb 4 amb 0 punts.
Tenis taula, tenis taula, tenis taula.
I a la món del tenis taula hem de dir que aquest cap de setmana, doncs, el Club Tenis de Ripollet té partits importantíssims, perquè el Finca Ripollet de la divisió d'honor femenina jugarà a casa contra el líder, que és el Lecanea de Irún. mentre que l'equip de la primera divisió nacional, el de la primera nacional femenina, el Finca Ripollet anirà a jugar a Eivissa davant del Santa Eulàlia, que també és líder de la competició. Mentre que a l'equip del Ripollet Bertolai, que és segon de la Lliga, aquesta setmana jugarà a casa contra l'equip del defensa de la Isla de la Palma, que és l'últim classificat de la Lliga. Mentre que l'equip del Ripollet de segona divisió nacional jugarà al camp del Ciutadella de Menorca, que ocupa la plaça número 3 amb 8 punts. Això pel que fa al món del tenis taula. El món del tenis taula, que aquest cap de setmana, doncs, recordàvem que hi ha hagut eleccions, i que el nou president del Club Tenis Taula de Ripollet és el senyor Romà López. I anem a recordar les paraules que mantenia amb ell al pàrquing del poliesportiu.
Doncs bé, estem aquí en el pàrquing de poliesportiu municipal perquè estem parlant, doncs, aquí a l'aire lliure i amb la fresqueta que fa amb l'entitat del Club Tenis Taula de Ripollet, que és una de les entitats, de les quatre entitats més antigues del poble, que amb més de 56 anys d'història té un nou president, el senyor Romà López, i és el quart president. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estem amb un nou president que és poc dir que un club com ara el Ripollet, que ha tingut molts pocs presidents, i serà el president número 4 que tirarà endavant, doncs, en uns moments molt difícils, no?, l'any de la crisi.
Home, pues la veritat és que, a veure, això que dius de que hi ha pocs presidents, considero que és un honor estar o ser el president d'una entitat com tan històrica per Ripollet com el Tenis Taula Ripollet. És veritat que no són bons moments, sobretot a nivell de patrocinis i a nivell de subvencions, però, bueno, ho agafem la presidència amb molta empenta i engrescats, amb la intenció de que el club, si ha durat 56 anys, doncs en pugui durar molts més, passant, pues, bueno, doncs les èpoques millors i pitjors que pugui haver.
I suposo que serà mantenir i lluitar perquè els equips que estan jugant a diferents lligues nacionals puguin estar una temporada més en aquesta categoria, no?
Per nosaltres, en el club, el més important és tenir els clubs en la categoria que ens puguem permetre econòmicament, però sobretot que permetin als nostres nens de l'escola i del centre de tecnificació que puguin arribar a jugar en divisions nacionals en el seu nivell. Per nosaltres és molt important tota la pedrera i que puguin arribar al seu nivell sense tenir que marxar de Ripollet perquè no hi ha un equip en la seva categoria.
Tots els presidents porten noves idees. Quina nova idea porta, o futura idea, el nou president?
Home, el que volem és, així com a aspecte global, organitzar-nos de manera que hi pugui participar molta gent del club en la gestió diària del club, modernitzar-lo en la mesura en la que puguem i fer una gestió, anem a dir, de caire més professional, perquè els temps que corren avui en dia, si no t'actualitzes i ho fas així, doncs quedes una mica obsolet. Aleshores, bueno, intentarem fer canvis a nivell social. A nivell esportiu crec que ho tenim bastant controlat i després tot el tema econòmic tenir-ho el més bé possible.
I que les noves normatives dels nous estatuts és de 6 a 8 anys.
Sí, en principi hem aprovat els nous estatuts i ens hem actualitzat perquè la durada dels mandats siguin de 8 anys. Esperem que els puguem complir i que en aquest període que ara iniciem, doncs, hi puguem fer moltes coses noves de cara a que el club fins i tot sigui més conegut al poble i sigui, formi part de la nostra vila.
Són pocs anys o molts?
Home, a priori són molts, però el temps passa molt ràpid i al final no te n'adones i les temporades acaben i comença la següent. Per tant, jo crec que és el temps suficient perquè es pugui notar un canvi cap a millor.
Sort i felicitats.
Gràcies, a vosaltres.
Diumenge 29 de novembre, el pavelló Francesc Verneda acollirà un doble enfrontament del Club Bàsquet Ripollet i el Club Bàsquet Santa Coloma. A 6:15 de la tarda, Club Bàsquet Santa Coloma B, Club Bàsquet Ripollet Sènior B. I a 8:15 del vespre, Club Bàsquet Santa Coloma A, Club Bàsquet Ripollet Sènior A. Si tens el cor blau, no et perdis el millor bàsquet. Diumenge 29 de novembre, vine al CBR i fes costat als nostres jugadors.
Bàsquet. Bàsquet.
Doncs bé, aquesta setmana el Ripollet té dos partits importants. Una, perquè el primer equip de la Copa Catalunya de primera categoria pot ser líder. I l'altra, perquè l'equip B, doncs, guanyant, podria marxar de l'últim lloc de la zona de descens directe. Estem parlant del Club Bàsquet Ripollet, que la setmana passada el Club Bàsquet Ripollet, l'equip de la Lliga Nacional, podríem dir, de la primera divisió, Copa Catalunya, va guanyar a la pista del Salt de Girona per 76-92. Líder és el Sant Josep de Girona, que té 19 punts, però la quarta posició és pel Ripollet, que té 17 punts, però empatat amb el segon, que és el Barberà, i el grup Osorio de Badalona. Aquesta setmana, tal com heu sentit en aquesta promo, el Club Bàsquet Ripollet jugarà contra l'equip del Santa Coloma de Gramenet. I dona casualitat que també que l'equip del Santa Coloma de Gramenet, l'equip B, jugarà contra el Ripollet B. Un Ripollet B que la setmana passada doncs, perdia a Sallent per 74-52, i aquesta setmana el Ripollet B jugarà contra també el Santa Coloma de Gramenet, equip B. El líder de la tercera categoria és el Berga, que té 18 punts, el Berga i el Badalones, que en té 18 també, i el Ripollet està en zona d'ascens directe. O sigui que aquest cap de setmana, en el món del bàsquet, a partir de 6:15 de la tarda, en Ripollet D, Santa Coloma de Gramenet D, i a partir de 7:15, Club Bàsquet Ripollet, Santa Coloma de Gramenet, equip A. El Santa Coloma de Gramenet, el primer equip, està situat en el lloc número 5 de la competició amb 17 punts. El mateix és que el Club Bàsquet Ripollet, que per millor bàsquet a baraix, ocupa la plaça número 4 amb 17 punts. I l'equip del Ripollet B, doncs, ocupa la plaça de descens directe, la plaça número 16 amb 10 punts, i l'equip de Santa Coloma, l'equip B, ocupa la plaça número 8 amb 15 punts. Aquest diumenge es veuran les cares. Pel que fa al món del bàsquet, hem de dir que la setmana passada es tenien que jugar els dos equips del Club Bàsquet de Gasó, l'Avell Gasó contra el Gasó Caixa Girona. I aquest partit no es va jugar perquè l'àrbit no va venir.
Doncs no hem suat gaire avui. No. Ens hem llevat molt d'hora, però no hem suat res.
Partit de màxima realitat, l'Avell Gasó contra el Gasó Caixa Girona. Resulta que l'àrbit no ve.
No s'ha presentat. Suposo que deu ser massa d'hora per ell i no ha pogut vindre. La veritat és una llàstima, però per nosaltres és un benefici, perquè teníem dos jugadors tocats, el Sergi Martín no ha pogut vindre, i teníem el Davo també lesionat, o sigui que per nosaltres la veritat és que molt bé.
Això és que no he trucat a l'àrbit per dir ei, que tenim l'equip fluixet, no vinguis?
Això ho ha fet el Sergi, segur que el Sergi va trucar ahir i va dir ei, no vagis a jugar, que jo no, que no hi deixaré.
Però és que a més a més també pot perjudicar l'equip femení, no? Perquè sempre que venen aquí els àrbits piten els dos partits, no?
Sí, fan la mateixa taula i el mateix àrbitre, o sigui que no sé si a lo millor no tenia constància de que jugàvem a les 9:30 o no sé si ha sigut un fallo de federació, la veritat és que no sabem exactament què ha passat.
El partit el podeu, els locals éreu vosaltres, no? En aquest cas, sí. Podeu dir el dia que voleu jugar o no?
Bueno, tratant-se de l'equip contrari que es tracta i tal, doncs arribarem a un acord entre els dos equips que ens vagi millor, perquè ells treballen durant molt tard, nosaltres tenim gent que fa torns de tarda i nit, i bueno, arribarem a un acord i podrem jugar un dia entre setmanes segur.
Que seria un dijous, un divendres potser?
Sí, es planteja un dijous a les 9:30, que seria molt tard, o si no el divendres, que ja seria l'últim dia de setmana, a les 8 de la tarda.
I aneu líders, i anireu fins a la final de temporada o no?
Esperem que sí, esperem que sí, esperem arribar a tindre zero derrotes i arribar on estem ara mateix.
I llavors, que, com sempre, renunciar a la categoria o vendre-la?
No. Bueno, vendre-la no la compra ningú, Ramon, i bueno, la idea és guanyar i passar-nos-ho bé, i si això doncs, fa que caiguem líders, doncs perfecte.
Encara no s'acaba la primera volta, però qui creus que us pot donar una empenta, diguéssim, per dir som tots ben primers, però hi ha equips que poden anar al darrere.
Sí, hi ha dos equips bastant bons, que són el Caldes, que tampoc ha perdut cap partit, i bueno, el Gasó també, el Caixa Girona també són un bon equip, han tingut un parell o tres de partits dolents, però tenen un gran equip i segur que recuperaran.
El pròxim rival?
El Caldes. Alcaldes, allà, el dia del Barça-Madrid. Menys mal que han canviat l'hora a les 4 de la tarda.
El Madrid que vindrà aquí, líder.
Sí. Bueno, no sé, molts problemes, moltes lesions, la gripe A, esperem que el Barça guanyi i, bueno, el Camp Nou tiri de força per poder aconseguir la victòria.
A l'Avell Garzó l'afecta la gripe A o no?
De moment no, i toquem fusta.
Bàsquet.
Doncs bé, el partit que es tenia que jugar la setmana passada entre l'Avell Garzó i el Gasó Caixa Girona, aquest partit no es va jugar. I aquesta setmana, doncs, el Gasó Caixa Girona jugarà contra el Martorelles. El Gasó Caixa Girona ocupa la plaça número 8 de la competició amb 12 punts. I l'equip del Martorelles, que és el proper rival, ocupa la plaça número 13 amb 9 punts. Pel que fa al líder, que és el Caldes de Montbui, jugarà contra l'Avell Gasó amb un partit menys, que no han jugat, i que estan empatats tots dos a 16 punts. Aquest partit, que ja heu sentit, per motius del partit que jugarà el Barça, doncs aquest partit s'ha adelantat i se jugarà a les 4 de la tarda a Caldes de Montbui, l'Avell Gasó. I també hem de dir que en el món del bàsquet, el bàsquet femení, el mateix àrbit que tenia que arbitrar el Gassó, els dos equips del Gassó, tenia que arbitrar el bàsquet femení Ripollet, i aquest sí la va fer, però hem de dir que el bàsquet femení Ripollet va perdre davant de Llavaneres per 40-47. I en partit que tenia atreçat aquest cap de setmana, el dilluns, l'equip del Martí Juràssic va guanyar en el Ripollet femení per 65-32. Anem a recordar les paraules de l'equip de Javi López, que parlàvem, doncs, de que aquesta setmana jugarien contra l'equip de Llavaneres i aquest partit aplaçat.
Llarg, molt llarg. Molt llarg, Ramon. Som 13 jugadores. Amb això tenim la sort de poder fer bons entrenaments. Hi ha algunes jugadores noves que s'han d'acoplar. Les noves de l'any passat han de donar un pas més cap endavant i fer força. Però, bueno, és una lliga una miqueta difícil, hem començat difícil i a veure si comencem a pujar una miqueta a ritme, perquè, bueno, portem 4 partits i 4 partits perdons.
Avui jugarà contra el Llavaneres, que jugareu més tard, perquè l'Arti potser vindrà més tard.
Sí,
i el proper rival...
Bueno, juguem demà. Fins que juguem demà contra el Juràssic. Són dos partits molt difícils. Juguem contra les segones i contra les terceres.
A més, veteranes, no?, el Juràssic.
Exacte.
Veteranes antigues com a jugadores i també per edat.
Exacte. Són per edat són dones que arriben als 40. I és, bueno, és un equip que els últims 6 anys ha perdut 10-12 partits.
Clar, aquest partit que jugueu és el partit que teniu atreçant, no?, a la pista d'ells, no?
Exacte. No podíem anar nosaltres perquè no teníem jugadora suficient i, bueno, vam ajornar, no va haver problema amb el delegat del Juràssic i, bueno, sí, juguem demà a les 9 de la nit a Barcelona.
Sort i esperem que arribi l'àrbit.
Esperem, i que arribi la primera victòria també, esperem. Gràcies, Ramon.
Doncs la primera victòria no va arribar, van perdre amb el Llavaneres 40-47, i aquest partit que diu demà juguem, doncs van jugar l'endemà i van perdre contra el Martí Juràssic per 65-32. I aquesta setmana jugaran el diumenge a partir de les 11, bàsquet femení Ripollet, Lliçà d'Amunt. El líder és el Ronçana, que té 15 punts, i l'equip que és el bàsquet femení del Gassó, que és el Ripollet femení, ocupa la plaça número 12 amb 5 punts, i hem de dir que no ha guanyat cap partit, 6 partits, 6 derrotes, i té dos partits menys. I l'equip que ha de jugar aquest cap de setmana, que és l'equip del Lliçà d'Amunt, doncs el Lliçà d'Amunt ocupa la plaça número 10 amb 8 punts. Bé, doncs ara ja dic que aniríem al programa ràpid perquè tenim molta informació. Tenim a Julián Cabeza antes i després dels combats de boxa. Tenim els boxejadors Àlex Guisado, José María Guerrero. També tenim el boxejador també Mohamed, i també tenim les paraules del metge de que anunciaven al ring de que no podia boxejar el José María Guerrero. I també tenim, doncs, unes declaracions del regidor d'Esports, Javier Peñarando. Ja vam dir que avui, divendres, faríem un especial, no hi hauria esport base, i faríem un especial boxe, perquè ja sabeu que el boxe és un esport, vull dir que no hi és cada diumenge, no? Llavors, per tant, un dia que es fa l'any, dediquem bastant temps amb ells. I allà van anar tant Miguel com Norma. Bones tardes.
Hola, bones tardes.
Bueno, vais venir a Sano y Sal, no? De boxeo, no? Sí, sí. ¿Tengo un golpe vosotros?
Allí no nos pasó nada.
Pero una gran diferencia, ¿no? Tratar al deporte base y luego ir a ver un combate de boxeo.
Sí.
Para Norma, tú ya lo viste la segunda vez, pero para Norma... Tú
no, fuiste la primera vez que iba, sí.
¿Te gustó o no? ¿El ambiente?
Bueno, sí, no me lo esperaba para nada. Yo solo la había visto en las películas Vaya, pero sí, mucho ambiente, muchísimo ambiente.
Viste las películas como Rocky, ¿no?
Sí.
Pues si os parece, vamos ya con los protagonistas.
Sí, pues eso, el viernes pasado fuimos al Polideportivo Joan Creus, donde se celebró la velada que decías de boxeo, y en la que había, como sabéis, 6 combates amateurs, entre los que luchaba Alex Guisado, y 2 profesionales, donde combatía José María Guerrero.
El primero que escucharemos será Julián Cabezas, que es el preparador físico de Alex Guisado y José María Guerrero, y aparte nos comentaba que era campeón de Cataluña, campeón de España y guante de oro. Vamos a ver cómo nos comenta cómo funciona el campeonato de boxeo a nivel de catalán y español, y luego nos contará algunas experiencias propias.
Porque ¿cómo funciona el tema de subir al campeonato de España? O
el... Bueno, el campeonato de España se hace una eliminatoria. Primero se hace un campeonato de Cataluña, se queda campeón de Cataluña y después ya pasamos al de España. Siempre y cuando, que a veces se queda campeón de Cataluña sin ser mejor. Y a lo mejor queda campeón de Cataluña y hay otro por encima que pertenece ya al campeonato de España, que a veces se pierde por lesión, por alguna cosa de esta. Entonces, siempre no queda el mejor el campeón de
Cataluña. Y para llegar al campeonato de Cataluña, esto no es como el fútbol, el básquet, que va por ligas, ¿no?
Bueno, se hace una eliminatoria, hay un sorteo. Primero, todos los clubes nos inscribimos en un campeonato, ¿no? Entonces, después la federación hace un sorteo y va eliminando en veladas. Por ejemplo, hay una velada de 6 combates, por ejemplo, la semana que viene hay otra, hasta que ya se hace una final. Se van eliminando y ya llegan a la final.
¿Y el sistema de puntos cómo va? Porque si no acaba en KO, ¿cómo bueno, se sabe quién gana?
Está, se puede perder por lesión, RSC, golpe en la cabeza, se puede perder por abandono, porque consideres que el boxeador es inferior al otro, o bien el árbitro lo para por inferioridad, o por cuentas protectoras. 3 cuentas en un asalto se considera inferioridad.
Ah, vale, vale.
Y en mayo que quedaron 4 combates nulos, ¿eso por qué fue? ¿No se puntuó?
Ah, sí, porque, bueno, porque cuando no hay un campeonato o título en juego, entonces se permite que haya un nulo. Nulo prácticamente no lo hay. Lo que pasa es que cuando están nivelados y lo hacen los dos muy bien, entonces se premian con ese nulo. Porque no hay el por qué darle vencedor a uno, claro. Si es un campeonato, siempre está posición en el ring, el que más ataca, el que más bonito, más estilo tiene. También el rincón también depende mucho, porque a veces los entrenadores perdemos también el rincón por darle consejo que no se debe. El consejo se debe de dar cuando se está arriba en el ring, cuando se va al rincón,
vale,
en el descanso. Y hay entrenadores que están abajo radiando el combate. Venga, se queda. Entonces, si nosotros damos cuenta, nos penalizan con una J en el rincón. Entonces, cuando ellos miran el resultado, puede ser que lo mejor mío haya ganado por unos puntos, poco, pero sin embargo la penalización mía lo hace perder.
¿Cuántos años lleva entrenando?
Yo llevo ahora 20 años, hace 20 años de entrenador.
Antes era boxeador, ¿no?
Sí, antes fui boxeador. Soy campeón de Cataluña, soy campeón de España, soy guante de oro, bueno, tengo un currículo bastante bueno.
¿Cree que es necesario haber sido boxeador para ser entrenador?
Puede, lo que pasa que influye que una persona que ha sido boxeador, y en este caso como son contactos, entonces ¿qué ocurre? Que el boxeador que ha sido ya, el preparador que ha sido boxeador, sabe cuando un boxeador está tocado verdaderamente. Eso no quita que puede tener unos conocimientos, saber un reglamento, saberlo todo. Pero yo siempre prefiero, cuando me sacaban a mí, que hubiese sido boxeador, antes que no. Porque yo sé lo que es cuando te tocan y estás cao cuando te deben de tirar una toalla.
Que
entiendes exactamente, porque a veces te dan un golpe y dices, bueno, no lo ha tocado. Y a lo mejor lo está viendo que está cao. Y el que ya lo ha vivido esto, pues se da cuenta antes, ¿no?
¿Alguna vez has tirado la toalla tú como entrenador?
Sí, varias veces. Campeonato de España, porque he considerado que hay una inferioridad. Entonces, antes que lo toque... Por ejemplo, yo estoy viendo a lo largo del combate, la trayectoria del combate, estoy viendo, por ejemplo, que el mío es inferior. Es inferior, por ejemplo, porque lo han tocado en el primer asalto, en frío, y cuando veo que no se va a recuperar, antes que le den más, es lógico tirarle la toalla. Porque a lo mejor mañana hace otro combate, o pasado, ¿no? Y el combate lo puede ganar. Porque nosotros analizamos cómo es uno y cómo es otro, y sabemos el por qué se ha perdido, por qué, o cómo se ha encontrado. Entonces, hay veces que es necesario, antes que recibir una... demasiados golpes, es preferible lanzar la toalla.
¿Y el boxeador nunca se le ha echado en cara alguna vez?
No, a veces se enfadan, pero los entrenadores tenemos que ver, por ejemplo, yo si dejo la toalla en las cuerdas colgadas, si la tengo aquí puesta, representa que el combate sigue. Y si yo miro al árbitro y le pongo la toalla en las cuerdas, eso significa señal de abandono. Entonces el árbitro se da cuenta y una vez que toca la campana, en el momento que sale, ¡bum!, para el combate. Entonces él se queda, ¿qué ha pasado? Porque es que yo le cuento, entonces él no sabe que soy yo. Claro, yo un boxeador de mi gimnasio sí que le puedo tirar la toalla. Pero yo he estado 4 años en la selección catalana, llevando a campeonato de España. Entonces ahí me he encontrado chavales que no son míos que sí que se enfadan. Me tiran, que podía haber ganado, que no sé cuándo. No, no, yo sé perfectamente cuando están tocados. Por ejemplo, en Coruña, en Oviedo, me pasó un caso con un chico que llevaba muy poquitos combates. Y en el sorteo le tocó a Puerto, un chaval que estaba en el equipo olímpico. Claro, había sido campeón de España un montón de veces y yo decía, digo, madre mía, el otro no sabía nada. Y yo lo único que quería, porque yo, esto de la selección, lo que hacen todos, es que cuando salen a boxear, ellos primero quieren hacer un par de asaltitos como calentamiento. Y en el tercer asalto es cuando ellos van a por ti, para tirarte, pero yo no lo permití. Dejé el primer asalto, muy bien, muy bien. Cuando empezó el segundo asalto, que yo vi que el otro iba ya a calentar, ¡pum!, la toalla. No. Luego se lo explico.
Claro, tienes más experiencia, claro, que ellos, y también a veces sabes más, claro, sus limitaciones que ellos mismos.
En un campeonato depende del sorteo. Yo a lo mejor llego a la final porque a lo mejor van tocando chavales como yo. Pero si tengo la mala suerte que me toca el mejor de la competición, pues tengo un combate solo.
Antes de cada combate estudian al rival. ¿Y qué es lo que miran?
Nosotros lo primero que hacemos cuando hacemos una velada y cuando conectamos con otro club, siempre miramos el peso que tiene, los combates que lleva, que sea similar al nuestro. Por ejemplo, yo no puedo permitir que un chaval que tenga 3 combates ponerle luego uno que lleve 10 o 12. Siempre vamos mirando de que sea. En caso de campeonato, no. Ahí hay que jugar con la toalla. Si yo veo que un campeonato me va a tocar mejor, o tiro la toalla o le pegan una paliza. O a veces al revés. A veces hay un chaval que tiene madera de ser campeón del mundo y gana, bueno, debuta ganando el segundo, el tercero y se retira imbatido, ¿no? Así que todo eso depende de la calidad del boxeador. Pero claro, por regla general, la experiencia es mucho. Es mucho. Porque, por ejemplo, un chaval que lleva ya una experiencia de muchos combates, el mío va a ser campeón del mundo, pero no lo puedo enfrentar con uno que lleve 40 combates y él lleve uno. Lo lógico que pierda. Pero estas cosas hay que esquivarlas.
¿Cuál es la edad ideal que para empezar a boxear?
Para empezar, a lo mejor es con 12 o 13 añitos. Es cuando ellos empiezan a jugar en el gimnasio, se quedan con todo. Y cuando tienen 15 años, que se puede debutar de cadete, entonces se va haciendo unos campeonatos de cadete. Y ya pasa luego, ya pasa Mateo con 17 años. Y ya, bueno, el boxeador se va formando joven. Hombre, hay boxeadores que empiezan tarde y tienen madera y lo hacen bien, pero lo normal es que sean jovencitos.
¿Tiene algún familiar en el boxeo?
Bueno, tengo a mi hermano y bueno, mi hijo, tengo dos hijas que habían sido boxeadoras, pero el que tengo el hijo le gusta baloncesto y no quiere boxeo ni para nada. Así que me he quedado sin herederos ninguno. Y yo pues no, a mí me vino, pues me gustaba mucho. Y bueno, me vine aquí a Cataluña precisamente por eso, por el boxeo. Yo vi al Price, escuchaba los combates. Y bueno, decidí venirme aquí y empecé a boxear, no tenía nadie, mi padre incluso, ni mi madre, que vivía en Andalucía, se enteraron cuando yo era campeón de Cataluña. Yo aquí estaba con mi hermana y yo boxeaba, pero ellos no sabían nada. Cuando se enteraron yo era ya campeón de Cataluña.
Todo escondido.
Sí, escondido.
¿Y cómo es tener, bueno, ver que tu hija está boxeando? Porque eres muy...
Bueno, siempre lo dijo lo que pasa, pero cuando se hace un deporte, por ejemplo, como el boxeo, que es un deporte que son golpes controlados, hay un reglamento que no tiene eso que piensa la gente, no es un deporte que sea violento. Eso hay que tener agresividad, porque si no tiene agresividad no vale, pero violento no es, no se tiene maldad de noquear. Nosotros hacemos un combate, yo los mejores amigos míos han sido boxeadores, es decir, que no, nunca me llamo. Y con mi hermano que boxeaba, bueno, pues yo con él toda la vida está entrenando en el gimnasio, hemos hecho guantes un montón de veces, pero nunca llegamos a intención de hacernos daño. Esto casi, eso es tocar. Esto cae y mal cae, ya tiene los puntos, es decir, que no, los guantes llevan mucha protección.
¿Y entonces qué le diría a la gente que dice que el boxeo, bueno, que no lo ve con buenos ojos?
Bueno, yo digo a la gente pues que se equivoca mucho, que no es un deporte como ellos piensan. Hay un montón de accidentes más en otros deportes. Por ejemplo, yo no quiero hablar de kickboxing, por ejemplo, es más arriesgado. Son golpes que le dan sin guantes, sin protección, y es más arriesgado. Y el boxeo, pues yo lo veo que tiene... Pero claro, es lo que pasa, la leyenda está ahí, la gente piensa que el boxeo, bueno, de lo que quieren hablar. Y contra eso no se puede decir nada.
Las palabras de Julián Cabeza, preparador del Club Boxeo Ripollet, antes del combate de Guisado y antes también de que se diera la noticia de que no podía boxear Guerrero, ¿no?
Sí, sí. Ahora el siguiente que escucharemos será Alex Guisado, que ya lo vi yo en mayo.
Que fue declarado después de combate nulo.
Sí, otra vez combate nulo. Ya lo he visto dos veces, igual le doy mala suerte yo o algo. Y nos va a comentar cómo veía...
Bueno, es mejor nulo que no perder.
Claro, claro.
Porque nulo quiere decir que no se han atrevido los jueces a dar quién es el ganador.
Y premian a los dos, como son también combates así de exhibición. Ahora vamos a ver cómo esperaba Alex Guisado el combate antes.
A ver, lo espero pues con ánimo de ganar. Con ánimo de ganar. Porque bueno, la última, el combate que hice aquí, después de 2 años sin pelear y tal, me fue un poco justillo y eso. Y bueno, ahora estoy más entrenado y bueno, bien, con confianza en mí mismo y espero hacer un buen papel.
¿Por qué lo dejaste 2 años?
Pues bueno, pues circunstancias personales, cosas personales, no, cosas de la vida cotidiana que te impiden a lo mejor ir a entrenar y tal, un trabajo, en fin, cosas ajenas al boxeo.
¿Y cómo te preparas tú para un combate?
Pues entrenando cada día.
¿Cada día?
Sí, bueno. Después del curro pues ir a entrenar.
¿Muchas horas te
Bueno, quitan? Una hora y media. Es más importante a veces entrenar un poquito rápido que no machacarte demasiado, porque entonces vas tenso y no... Es tan malo sobreentrenarse como entrenar poco. Entonces,
¿cómo entrenáis? ¿En gimnasio con máquinas?
En un gimnasio, no.
¿O boxeando?
O sea, pues es como una dieta. Primero hacemos la base, siempre hacer una buena gimnasia, calentar primero, hacer una buena gimnasia y luego pues saltar a comba, lo típico, hacer espejo, hacer sombra en el ring, boxeo al aire que se le llama,
vale.
Y luego pues hacer guanteo, saco, saco fijo, punching, manoplas, en fin.
Y va
cambiando. O sea, no siempre se hace lo mismo.
Vale, vale. ¿Y contra algún compañero vuestro no entrenáis?
Sí, pues claro, hacemos también. Guantes, claro.
Ah, vale, vale.
Guanteo,
¿Y tu rival, lo conoces de algo?
No, que va.
O sea, estás como guerrero, que sorpresa también, ¿no?
Sí, sorpresa. Es mejor improvisar.
¿Y qué esperas? ¿Cómo te va a salir?
Yo, sinceramente, espero que me vaya bien el combate y espero llevarlo las manos a una distancia un poquito larga, porque he visto que es un poquito más bajito que yo. Entonces, pues, esperaré llevar un boxeo recto, en línea.
Pues este fue Alex Guisado, que tuvo que boxear con Oliver Cabezas, que no es familiar del preparador Cabezas.
No.
Para nada. Bueno, y también, bueno, antes de Guerrero saber que no podría boxear esa noche, hablamos con él y entonces esto es lo que nos dijo sobre cómo esperaba el combate.
Y que recordemos que esta grabación,
sí,
él no sabía que el médico no le permitiría después boxear.
Esto es antes de todo, de la prueba y de que no podría boxear, vaya. Pero así es como esperaba el partido. Digo, el combate.
Pues con ganas de ver que es una buena prueba para ver cómo me encuentro de cara a próximos eventos, más de cara al futuro.
Y es un rival difícil, ¿no?, el que te ha venido hoy, 10 combates de victoria.
Que viene invicto y que viene también, que están haciendo una buena carrera ahí en Suiza y que viene a ganar, igual que vengo yo. No es un jornalero esto del ring ni nada, para nada. Yo tampoco, de hecho, es lo que quiero gente así que venga con ganas y dispuesta a darlo todo, porque yo no estoy para perder el tiempo ni para hacerse perder a nadie.
¿Y cómo te has preparado estos meses de mayo a noviembre?
Pues me he estado preparando solo, entrenando duro, me ha venido a ayudar de vez en cuando Julián, algún amigo que otro para poder guantear, pero prácticamente el entrenamiento me lo estoy llevando yo solo, porque dado que tengo que estar trabajando en mi gimnasio no me puedo desplazar a ningún sitio, ni tengo ninguna persona que esté al 100% conmigo, dedicada, y pues más que nada me he estado preparando yo solo.
¿Y tienes vídeos de...? ¿Cómo te lo estudias al rival este?
Pues no tengo nada de vídeos porque además estaba intentando mirar internet, ya que este chico vive, por lo visto, está viviendo en Suiza, haciendo su carrera en Suiza, y no he podido ver nada de él, ¿sabes? No tengo ni idea,
o sea,
de cómo boxea.
Sorpresa total, ¿no?
Sorpresa total, pero bueno, ya estoy acostumbrado, siempre, casi nunca he sabido de los rivales.
Y en cuanto al gimnasio, que me comentaste en mayo que lo ibas a abrir y que te ibas a promocionar con esto, ¿cómo te va?
Pues el gimnasio no te creas que ha funcionado tanto como esperaba. Yo pensaba que iba a ser esto un poquito así de gancho para la gente, pero parece que la gente está un poquito a la expectativa. Sigue siguiendo boxeando, la gente sigue animándose.
Igual has pillado una mala época de crisis también y...
Sí, la crisis...
Se han juntado todos.
Entre la crisis y ahora que viene el frío,
a ver. Le cuesta, ¿no?
Doncs bé, comptem amb el programa i ara aquest ha sigut les veus de José María Guerrero. I ara anem a recordar, doncs, que imagineu-vos que estem en directe i aquests són els nostres companys Norma i Miguel.
Buenas noches y bienvenidos una vez más a Joan Creus para abrir una gran velada de boxeo. 6 meses después, aquí lo tenemos, el gran pugil de Ripollet, José María Guerrero.
Así es, delante suyo tendrá Blas Miguel Martínez, un madrileño desplazado desde Suiza para la ocasión.
Este hombre me da miedo, por lo menos sus números.
Y no es para menos, 10 victorias de 10 combates asustan a cualquiera, menos a nuestro guerrero, claro.
Además, esta velada la completa un combate de una de las grandes promesas del boxeo catalán, Javier García Roche, que se enfrenta a Ahmed Ayayid.
Los números de Roche tampoco están nada mal. De sus últimos 6 enfrentamientos, 5 han acabado con KO.
Vaya, como para enfadarse con él por la calle, ¿no?
Sí, salgo corriendo. ¿Y hay algún combate más?
Sí, tenemos 6 combates amateur. Entre ellos, uno de Ripollet, el gran Alex Guisado, que ya me sorprendió a mí. Y empieza el primer asalto entre Alex Guisado, de rojo, y Oliver Cabezas, que va de azul.
Vaya, Alex, se le ve una gran preparación física. Se le ve bien trabajado, digo.
Uy, lo que ha intentado Alex ahí. Ha estado a punto de darle un susto a Cabezas nada más empezar.
Sí, casi no se había puesto ni los guantes. Parece que ha entrado fuerte Alex.
Cómo soltó ahora de nuevo la derecha recta que casi le llega al rostro de Cabezas. Ahora sí que ha sorprendido con su ataque. Pero ha de seguir, ni un paso
empieza
atrás.
El segundo asalto. Qué buen ganchito. En el primero hemos visto a un gran Alex Guisado que salió por todas para no dejarse sorprender por un rival desconocido.
Eso es cierto, nos comentaba antes del combate en el vestuario que no tenía ninguna referencia al rival.
Pues como siga luchando así, el que va a tener referencias de Guisado va a ser Cabezas.
Míralo cómo se mueve. Ahora mantiene la retaguardia de izquierda, se protege. Está buscando el menor resquicio para clavarle el guante a Cabezas.
Aunque hay que decir que este asalto está siendo más igualado que el primero.
Hombre, es que sin duda, el primero ha tenido que suponer un desgaste físico muy importante.
Bueno, falta medio minuto para terminar el asalto y ambos boxeadores...
Tercer y último asalto. El combate está igualado, pero Guisado querrá este asalto para imponerse y dar un golpe en la mesa. O mejor dicho, en la cara de Cabezas, ¿no?
Parece que ha renacido ya. Qué magnífico juego de piernas. Mira, buscando rendijas, creo que se le ve miedo a Cabezas.
Yo también lo tendría si estuviera ahí en el cuadrilátero, créeme.
Bueno, y lo tranquilo que se le veía en la entrevista previa.
Ya ve. Mira, está dando ahora su mejor golpe del combate. ¡Qué nervio!
Se le ve animado ahora, sí. Vaya combinaciones de ambas.
Y acaba el tercer asalto y el combate. Vamos a ver quién es el ganador.
Resultado del combate. Combate nulo.
Bueno, no me lo puedo creer. Nulo. Bueno, yo he visto a Alex que ha dominado dos de los tres asaltos.
Increíble. Bueno, pero aquí no hay tiempo para comentar hablando del árbitro porque el boxeo no para. Ha llegado el turno de Daniel Álvarez y Víctor Pérez. Y luego ya viene nuestro gran pugil, José María Guerrero.
Bueno, espera, que por lo visto el speaker tiene que dar una noticia.
Vaya, parece que es de José María, que qué oportuno. Y la va a dar el propio boxeador.
Dejemos salir el sonido ambiente, a ver.
El motivo es que por una decisión médica... El señor José María Guerrero esta noche no puede efectuar la pelea. Para que el público sepa los motivos médicos, presento al médico de la Federación Catalana de Boxeo, el señor Jesús, que explicará al público.
A ver, un momento de atención, por favor. Esta noche, me sale mal comentarlo, pero a la hora de pasar la presión, un problema suficientemente importante como para que esta noche no salga y no continúe de momento en el boxeo hasta que no realicen las pruebas médicas y ver si puede continuar en el boxeo o no puede continuar. Yo espero que las pruebas salgan negativas y pueda continuar con nosotros en el boxeo y nos deleite con las veladas que hasta ahora nos ha detectado. Un fuerte aplauso para José María Guerrero. Apoyemos a todos. Un aplauso para que sea muy bien. Que todo se quede en un susto. Y ahora le paso el micrófono a José María para que nos diga unas palabras y que todo se quede en un susto. Venga, José María, a tu público.
Escuchado al médico de la federación y al propio José María Guerrero y no me lo puedo creer. Después de toda la preparación física, no puede ser. Mira que he disfrutado con Guisado, pero con esta noticia se me ha quedado un mal sabor de boca.
No, yo tampoco me lo creo. Bueno, ni yo, ni creo que ningún aficionado de los que se ha desplazado al Jan Creus para ver este combate. La verdad es que da rabia, porque después de ver lo motivado que estaba cuando le hemos hecho la entrevista previa...
Ya te digo. Bueno, vamos a vestuarios a ver si podemos hablar con Julián Cabezas para que nos informe un poquito más de lo que ha pasado.
Supongo que José María Guerrero desmoralizado y también Julián Cabezas desmoralizado, ¿no?
Sí, estaban los dos bastante tocados. Normal, después de esta noticia, tan ilusionados que se veían antes en las entrevistas y luego ya pasaron una revisión médica, eso que nos comentabas antes, que normal es pasarla 3 días antes, ¿no?
Sí, hacen el pesaje y luego lo que pasa es que quizás miran la vista o algo momentos antes de salir.
Último,
¿no?
Claro, como hacen guantes antes para entrenar, igual por si el día anterior recibe un mal golpe o algo, igual por eso hacen la vista el último día. Ahora escucharemos a Julián Cabezas, que nos veremos cómo está un poco tocado por lo de Guerrero, y aparte nos va a comentar cómo ha visto el combate de Alex Guisado.
Vale,
El combate de Alex Guisado, sí, bueno, lo he visto un poco, estaba con Guerrero. Yo, para mí, el resultado era vencerlo por puntos. Pasa que, mira, el otro chaval ha puesto mucho ánimo y le han dado combate nulo.
Bueno. Que entonces no está de acuerdo con que sea nulo.
No, el combate nulo, pues, es un combate que los dos chavales se ponen, quedan contentos, han hecho un combatito bien y ya está. Y los dos tienen ánimo. Como no es campeonato, lo que hablamos antes, como no es campeonato, se premia la valentía de los dos chavales. Han hecho un combate bastante niveladito. Si hay una decisión de vencedor, era Alex, pero como no hay campeonato, pues se ha dado nulo y ya está. No pasa nada.
¿Cómo está Guerrero?
Guerrero está ahora mismo de, bueno, hecho polvo. Porque la ilusión que tenía, tanto yo como él y todo, pues mira, una preparación de meses y ahora romperlo todo en un momento, pero claro, la salud antes que nada. Porque ahora puede ser nada. Y mañana, después del combate, puede ser más. Entonces es mejor ahora prevenir. El último golpe hay que evitarlo. Y por lo tanto, quiere decir que el médico ha hecho bien con compararlo. Ya sabemos que la gente viene a verlo a él, pero en estas circunstancias, el público creo tiene que entenderlo. Lo que ha pasado y ya está.
Solo queda darle ánimo.
Sí, todos los medios. Ahora mismo está derrotado. Aunque el médico, por ejemplo, que él dijo que él quería salir, el médico le dijo, yo no lo veo, porque veo que tiene su problema. Entonces, si él llega a salir, ya tampoco viene salido con ánimo. Ya él se había salido pensativo en lo que le ha dicho el médico. Entonces yo creo que lo mejor, lo más justo ha sido lo que le ha hecho. Porque así, por lo tanto, ahora hacemos una revisión y esa revisión nos dará exactamente si podrá continuar o no es nada. Pero de momento ahora lo tiene. Porque eso, durante la preparación hacemos guantes cada día y en cualquier día de esto con un golpe la provocado.
¿Qué problema han detectado?
Él tiene un poco de visión, digamos, hacia la derecha, B doble. Y eso se le ha podido producir haciendo guantes en el gimnasio, un golpe que le han dado. Entonces, claro, al tener la visión doble, él cuando camina le hace la prueba y se va hacia la derecha. Pierde un poco el equilibrio. Entonces, claro, el médico ha dicho que lo tiene que mirar bien exactamente para saber lo que tiene. Lo mejor no es nada.
Bueno, esos golpes...
Esperemos que no sea nada.
Seguro que no. Esos golpes que se oían de fondo era Javier García Roche, la promesa del boxeo catalán, que se estaba preparando para otro combate profesional que tenía lugar más tarde.
Que ganó.
Sí, ganó por KO encima.
Pues aparte de estos combates de Alex Guisado, bueno, y el que no se pudo hacer de Guerrero, también luchaban José Estevez Pérez, que es el sobrino de Julián Cabezas, y Mohamed. Pero Mohamed, bueno, aparte de... tampoco pudo luchar él, porque se ve que el combatiente tenía gripe o algo así, y también se quedó sin luchar. Y pudimos hablar con él, y esto es lo que nos dijo sobre cómo empezó, cómo conoció el boxeo y por qué decidió hacerlo.
Porque un día, que iba paseando por la calle, pasé por al lado del gimnasio y la ventana estaba abierta, y vi que estaban haciendo guantes, y me gustó, y al día siguiente me apunté.
¿Y cuántos combates llevas?
Ninguno. Este era... iba a ser el primero, pero el chaval ha fallado.
¿Cuánto es el siguiente?
Pues no sé, solo tendrá que decir el entrenador.
¿Y cómo te has visto igualmente en los entrenamientos?
Bien, estaba muy preparado, pero... estaba muy motivado, pero... es una putada, pero...
¿Cuándo te has enterado tú de que no ibas a...?
Ahora mismo.
¿Y estabas muy nervioso antes de la pelea o...?
Sí, estaba nerviosillo, sí. Bueno, no mucho, pero...
¿Te inspiras en alguien a la hora de boxear o tienes alguna persona a la que como ídolo?
Como ídolo, bueno, de aquí no.
¿Y de fuera?
De fuera, a Roy Jones, me gusta mucho.
¿Por qué?
Porque, no sé, me gusta su estilo, su forma de pelear.
¿Qué
crees
que tiene que tener un boxeador también?
Pues tiene que tener ganas de entrenar y ganarse lo suyo y estar machacándose todos los días entrenando.
Pues claro, es muy sacrificado,
creo. Sí, muy sacrificado. Implica dejar a un lado muchas cosas, pero...
¿Qué te aporta de bueno entonces el boxeo para poder sacrificar otras cosas?
Además de que me gusta, pues te aporta, no sé, seguridad, no sé.
¿La familia cómo se lo ha tomado cuando dijiste que ibas a ser boxeador?
Bueno, al principio un poco mal, pero se han ido acostumbrando.
Ya lo aceptan, ¿no?
Sí, ya lo aceptan.
¿Y cómo es la vida de un estudiante que boxea?
Sí, compagina.
Pues bien, entreno por las tardes, cuando salgo del cole voy directo a entrenar y por la noche pues hago los deberes y tal.
¿Dedicas muchas horas al entreno?
Sí, bueno, entre una hora y media y dos.
¿Cada día?
Sí, cada día.
es duro.
Y por último, ¿cuál es tu sueño en el boxeo?
Sueño, pues llegar a hacer algo, llegar alto.
Llegar a professional. Doncs bé, aquest ha sigut l'espai especial, podríem dir, boxeo, que ara els companys de Norma i Miguel van estar aquest cap de setmana en buen trabajo, veig, això, eh?
Gràcies.
Bueno, pues el que farem serà recordar les paraules també del regidor d'Esports, Xavier Peñarando, i amb això posarem punt final al programa, que també estava present en el combat.
La veritat que una llàstima, no?, que el nostre, no?, el nostre boxejador no hagi pogut, bueno, doncs lluitar en el dia d'avui, o que no hagi pogut sortir al ring. Però jo crec que també sempre va bé de que, bueno, aquesta mesura de prevenció, la revisió mèdica han tret un petit problema i, per tant, una llàstima per aquesta banda. Però, per l'altra banda, jo crec que també s'ha de felicitar, no?, al Club de Boxe Ripollet, perquè sempre, bueno, aquestes velades que fan aquí, un altre cop 5 combats de mateix, i, bueno, ens falta el professional a veure com va. Però jo crec que valoració molt positiva.
Es fan moltes velades d'aquestes durant l'any?
Bueno, la veritat és que el Club de Boxe Ripollet, doncs, fa 3-4, ja porta temps que fa unes 3-4 a l'any, i jo diria que és un dels clubs que més, bueno, doncs, que més velades d'aquest tipus fan, i jo crec que també és un motiu, bueno, doncs, per felicitar-los.
L'Ajuntament col·labora en la promoció d'aquest esport?
Per l'Ajuntament la boxa és com qualsevol altre esport, hi ha una entitat esportiva, nosaltres deixem unes instal·lacions perquè facin els entrenaments, i quan fan aquestes velades el que fem és cedir-li el pavelló, i és la col·laboració que fem, que, bueno, això sempre és relatiu, si és molt o és poc, però, bueno, el fet que puguin disposar del pavelló per organitzar les velades i que tinguin un gimnàs on puguin entrenar, doncs és tot el que podem fer, que és el mateix que fem amb la resta d'entitats esportives.
Doncs punt i final la setmana que ve, i d'on diréis?
Haremos futbol sala en Lluís Company, segurament.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
Buenas tardes.